para funciones jurisdiccionales se constituye en audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con los artículos 372 y 373 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-13205 en el cual funge como demandante el señor Jaime Andrés Cuesta como entidad demandada Banco Davivienda. Para efectos de identificación le confiero el uso de la palabra. Señor Jaime, por favor, nombre completo, número de cédula. Ya los documentos sobran en registro anterior.
Buenas tardes a todos. Mi nombre completo es Jaime Andrés Cuesta Rojas y mi número de cédula es 1-121-885-200 de la ciudad de Villavicencio.
Muchas gracias. Está acompañado su apoderado, doctor Cristian Camilo.
Buenas tardes, su señoría. A todos los presentes, Cristian Camilo Garavito Forero, identificado con cédula de ciudadanía 1015-423-051 en la ciudad de Bogotá, tarjeta profesional 300-406 del Consejo Superior de la Judicatura. Para fines de notificación judicial, el correo electrónico camilogravitoforero@gmail.com y el teléfono celular WhatsApp 310-770-9020. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por parte de la entidad financiera, doctor Luis.
Muchas gracias, doctor. Comparece Luis Alberto Acosta Rosas, 185-84-305 y portador de la tarjeta profesional 382964 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias.
Perfecto, identificadas entonces las partes, reunir los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito. Procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida entre el señor Jaime Andrés Cuesta con el Banco Davivienda, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia. Demanda dirigida a declarar la vulneración de los derechos del consumidor financiero por parte del banco. Y que se ordene al Banco de Vivienda la devolución del dinero 4.800.000 a favor del señor Jaime, se condenen costas, daños y perjuicios a que haya lugar. Que la devolución deberá ser indexada con base en el IPC, públicas a las cuales la entidad financiera se opuso con la proposición de las excepciones de mérito que denominó cumplimiento Banco de Vivienda S.A. de sus obligaciones legales contractuales, devolución de cheque, ausencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en la devolución del cheque 533489, inexistencia de causalidad, registro de la operación por parte del Banco de Vivienda y emisión de soporte de esta, incumplimiento de las prácticas de autoprotección del consumidor y procedencia de reconocimiento de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, buena fe por parte del Banco de Vivienda y excepción genérica. En este orden le corresponde entonces a la Delegatura establecer si le asiste responsabilidad contractual al Banco de Vivienda por la información suministrada al demandante respecto del depósito efectuado en la cuenta de ahorros de titularidad para el día 7 de mayo de 2024 por la suma de 4.800.000 pesos a través de cheque, toda vez que indica al demandante que luego de verificar saldo total de su cuenta, procedió a entregar un celular a la venta de este. De entrada es necesario tener en cuenta que el contrato que vincula a las partes es un depósito de cuenta de ahorros, el cual está tipificado en la legislación colombiana en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, 126 a 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en virtud del cual nacen derechos y obligaciones recíprocas para las partes, dentro de las cuales se destaca la facultad del depositante consumidor titular de la cuenta de depositar sumas de dinero, ya sea en efectivo, cheque, transferencia u otros canales para depositarlo en el establecimiento. La obligación de reembolsarlas al depositante, el establecimiento bancario, surge la obligación de reembolsarlas al depositante o a la persona autorizada para ello bajo las condiciones y términos del contrato. Y es que en virtud de este contrato, el establecimiento bancario faculta al cliente para realizar, como se indicó, depósitos de dinero, en cheque o en de otras formas convenidas en su cuenta y consecuentemente realizar retiros de la misma, facultades que correlativamente obligan a la entidad financiera y la convierten en deudor del cuentaviente para que siendo diligente en la custodia de sus dineros, además de recibir los depósitos, cumpla con los deberes de información diligente y transparente sobre dichos depósitos, como se deriva de la lectura de los literales A y C del artículo 3 del título 1 de la ley 328/2009, que elevaron a principios orientadores de la relación entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, la debida diligencia y transparencia en la información, obedeciendo a ello a la prestación del servicio profesional que fue para el que fue autorizado a través de los diferentes canales que la entidad financiera ofrece al consumidor para estos efectos. En la misma línea argumentativa, la Circular Básica Jurídica 029-2014, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 3.2.3.3, consagra la información que suministran las entidades vigiladas a los consumidores financieros directamente o a través de terceros. Abro paréntesis, asesores, agentes comerciales, entre otros. Cierro paréntesis, debe ser concordante con aquella contenida en los contratos correspondientes y la divulgada o publicitada por la entidad a través de los diferentes medios y o canales y ajustarse a la realidad jurídica y económica del servicio promovido. Y es que no podría ser de manera diferente si se tiene en cuenta que la actividad financiera se funda en la confianza pública, por lo que se exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de esta, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control sobre las operaciones, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes, lo que genera un régimen especial en sus relaciones contractuales. No obstante, aunque lo cierto es de la responsabilidad que se predica a las entidades financieras, se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en el ejercicio de su actividad, no es menos que esta puede desaparecer o verse menguada atendiendo la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño que se persigue. Lo anterior, por cuanto, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en las relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente lo asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, que prevé como buena práctica de protección propia a los consumidores financieros informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales, escritas, necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad sobre el manejo de los productos y servicios financieros. Ahora es de traer en este punto y atendiendo el caso particular que se analiza, lo dispuesto en el artículo 882 del Código de Comercio, que establece que, por comillas, la entrega de cheques y demás títulos valores de contenido crediticio por una obligación anterior valdrá como pago de esta si no se estipula otra cosa, pero llevará implícita la condición resolutoria del pago en caso de que el instrumento sea rechazado o no sea descargado de cualquier manera. De manera paralela, el artículo 1383 del Código de Comercio contempla que todo cheque consignado se entiende salvo buen cobro a menos que exista estipulación en contrario, lo que significa en términos de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, magistrado ponente José Fernando Ramírez Gómez, el 19 de noviembre de 2001, que el depositante no puede disponer del valor de su importe sino en el evento de ser descargados por el banco librado. Al respecto también, obra un concepto de la superintendencia emitido el 18 de enero de 2017, concepto 2006-066-230-001, por la que indica, como quiera que la disponibilidad proveniente de los cheques consignados en cualquiera de estas cuentas de depósito no sea regulado por norma especial, las entidades financieras en este aspecto deben sujetarse a lo estipulado en el contrato debidamente celebrado, así como también en el respectivo título sea, así como también a que el respectivo título sea debidamente descargado, acreditado su importe en la cuenta de depósito correspondiente, debiendo advertir en todo caso que en los términos del artículo 383 del Código de Comercio, todo cheque consignado se entiende salvo buen cobro, a menos que exista estipulación en contrario. Frente al punto de la información, se encuentra en el plenario o copia del cheque objeto de controversia en el que se indica el año 2024, mes 5, día 7, por valor de 4.800.000 pesos. Páguese a la orden de Jaime Cuesta. Cheque que una vez recibió el banco, efectuó el correspondiente proceso de canje, el cual dio como resultado que la consignación no fuera exitosa. lo anterior por cuando el cheque fue devuelto por la causal de devolución 07, cuenta embargada. De acuerdo con el artículo 2 del Acuerdo Interbancario, capítulo 7, devolución de cheques, títulos judiciales y depósitos de arrendamiento, el día 9 de mayo de 2024. Respecto al numeral 7, indica saldo embargado. Esta causal aplica cuando se presenta el cheque para su pago de cuentas corrientes que han sido embargadas y no se ha cubierto el valor total del embargo. En lo que toca a la información, pues se encuentra en el plenario las imágenes que brinda la app, en la cual se observa en la entidad pues, el saldo total que conforme el interrogatorio de la parte demandada, en especial pues, de la representante legal de la entidad, manifestó dicho concepto incluye pues, los saldos en canje y también se observa una casilla de saldo disponible frente a la cual la representante señaló que ello pues, correspondía al valor que efectivamente se encontraba o del cual podía disponer el cuentaviente. Respecto, pues, se allega por la parte demandante dos pantallazos de esa app donde se indica el saldo total por 11.834.596. Y también se puede observar que ese 7 de mayo de 2024 se indica un ingreso en la flechita verde, depósito cheque en oficina por 4.800.000 pesos. Por lo que se observa que a partir de la app es posible verificar el tipo de depósito y que este corresponde a un pago con cheque. Adicional, aquí no se observa, o a que se observa en este caso, cumplido el deber de información por parte del banco, en el sentido en que informa al demandante que el depósito es un cheque, es necesario señalar que los perjuicios solicitados, pues de los perjuicios solicitados, pues no existe prueba en el plenario que dé cuenta realmente del negocio realizado, más allá del dicho del actor o del origen de los recursos, pues no se tiene soporte de un contrato de compraventa, no se tiene comprobantes del valor de la mercancía que vendió, ni tampoco de la entrega del mismo, ni la denuncia penal que se haya presentado por estos hechos. Atendiendo de ello y teniendo en cuenta que pues también de las comunicaciones que habrán entre las partes, pues se pudo evidenciar que dentro de la, o observando las comunicaciones que se enviaron, los mensajes de texto, se informa o se reitera que el depósito se realizó mediante un cheque y también se pudo evidenciar que de la app pues, era posible ver el saldo disponible que correspondía a la suma de 7.034.596 pesos. Y se encuentra entonces que la entidad financiera no faltó a su deber de información en la medida que informó al cuentaviente que el depósito se realizó mediante un cheque y así pues se dio a conocer. Por lo que, y teniendo en cuenta que pues no existe ningún soporte de los recursos que se están debatiendo y que debían ingresar a la cuenta, se declararán probadas las excepciones denominadas cumplimiento del Banco de Vivienda, sus obligaciones legales y contractuales, devolución de cheque y ausencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en la devolución del cheque 533489, inexistencia de causalidad, las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones de la demanda, por lo que, conforme al artículo 282 del Código General, no se analizarán los demás medios exceptivos. Finalmente, no se condenarán costas por no tenerse acreditadas y conforme lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por tarea de la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones denominadas cumplimiento de Banco de Vivienda S.A. de sus obligaciones legales y contractuales, devolución de cheque, ausencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en la devolución del cheque 533489, inexistencia de causalidad por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, por secretaría ejecutoria de esta decisión, archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados